Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy abordamos una vez más el tema de lesa humanidad. Vamos a estar conversando con una víctima de la dictadura militar. Vamos a estar hablando con el hijo de un desaparecido. Vamos a estar hablando con Matías Moreno, en este momento subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, pero en esta entrevista no estará hablando como funcionario, sino estará hablando de su vida, estará hablando en su condición de hijo de un abogado que fue desaparecido por defender los intereses de los trabajadores. Él lo va a contar más en detalle y en esta charla ustedes también van a poder conocerlo un poco más a Matías, el gitano, como le dicen, que verán que es un tipo sensible, un tipo con sentido del humor, un tipo muy lúcido, muy atento, que esto lo notan en su relato, en su forma de él abordar los temas que trata, en la forma de abordar su propia historia. Vamos entonces con esta charla.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Matías.
Buenas noches, Conrado, ¿cómo estás?
Bueno, contame para empezar cómo fue tu infancia, qué edad tenías vos cuando murió tu viejo, cuando lo secuestraron, y cómo vos fuiste tomando conciencia de todo el episodio.
Bueno, mi papá fue secuestrado de la casa donde vivíamos, un departamentito que también hacía las veces de estudio jurídico, en la calle de la Madrid Dorrego, de la ciudad de La Barría. Fue secuestrado en la noche del 29 de abril de 1977. Yo en ese momento tenía un año y medio y mi mamá estaba embarazada de mi hermano, que nació posteriormente, en noviembre del 77. Bueno, luego del secuestro hubo dos allanamientos en mi casa. Mi mamá era docente de la ciudad de La Barría. Mi mamá y mi papá se conocieron en la ciudad de La Plata. Mi papá era de La Barría, fue a estudiar Derecho en la ciudad de La Plata. Mi mamá es de La Plata. Se casaron y se fueron a vivir a La Barría. Luego del secuestro de papá, a partir de los allanamientos, mi mamá fue despedida de los colegios donde daba clases. Así que, en función de eso, a las tres semanas de ocurrido el secuestro de papá, nos volvimos a vivir a la ciudad de La Plata. Con lo cual mi infancia transcurrió en la ciudad de La Plata. Una infancia signada, obviamente, por una ausencia que tenía que ver con la figura de papá, que en ese momento y en función plena década del 80, la ausencia se debía, si bien no se preguntaba mucho, bueno, como le ha pasado a muchos compañeros y compañeras que después conocí en la experiencia de hijo, ¿no? Que tenía que ver con, bueno, se murió en un accidente de tránsito, después ya venía la etapa de, bueno, se murió en enfrentamientos que hubo hace unos años, hasta que finalmente, cuando yo tenía 12 años, mi mamá me dio la causa de papá. La causa porque la particularidad del secuestro de papá es que ni bien ocurre la desaparición, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Azul, Tandil o La Barría presentan conjuntamente un habeas corpus ante el Juzgado Federal de Azul, en ese momento a cargo del doctor Pagliere, y este juez tuvo una actitud que no era muy común durante la dictadura, que empezó a investigar. Tal es así que pudo llegar al lugar del asesinato de mi papá, que era hoy conocido como el ex centro clandestino La Quinta de los Méndez, 3 días posterior al asesinato de mi padre, y en ese trayecto fue tomando muchísimos testimonios, con lo cual el expediente de la causa, que obviamente estaba suspendido por las leyes de impunidad, la ley de obediencia de vida, punto final, y los indultos, era un expediente que estaba muy avanzado. Así que bueno, ahí conocí en detalle cómo murió mi papá.
Historias fragmentadas.
Y a la vez se me disparó la pregunta, a esa edad, a los 12, 13 años, de que yo ya sabía cómo murió, pero quería saber cómo había vivido. Así que a partir de esa edad empezó un ida y vuelta constante a la ciudad de La Barría para buscar la historia de papá.
Que a la vez, ¿quién fue tu viejo?
Claro, para saber también quién era yo, ¿no? Sí. Y que fue, la verdad, que un proceso que no lo he vivido muy traumáticamente, porque las devoluciones de lo que había sido papá, me reconocían muchas de ellas, y además, bueno, las personas que llegaron a conocerlo lo recordaban con muchísimo, muchísimo cariño. Todo este camino concluyó en el año 2007 con la realización de un documental que hice yendo y viniendo a La Barría, que se llama La Sonrisa del Negro, porque papá tenía una sonrisa bastante característica. Cemento y dictadura en Olavarría era el subtítulo, porque bueno, el caso de papá estuvo ligado a su defensa a los trabajadores mineros de la cementera Loma Negra y al descubrir diferentes enfermedades profesionales que se daban en esa empresa. Así que fue una infancia en un colegio público como el Normal 3 de la ciudad de La Plata. Digo Normal 3, lo nombro siempre porque es un secundario con mucha historia. Muchos de los pibes de La Noche de los Lápices cursaban sus estudios ahí durante la dictadura. Y además tuve la suerte de compartir la escuela secundaria con dos compañeros, una compañera y un compañero que también eran hijos desaparecidos. Así que fue un proceso más, podría decirlo, más fácil. Y lo recuerdo con muchísimo cariño toda esa etapa. Y también, bueno, de parte de mi familia no hubo mucho, no se escondió la historia de papá, tanto de la familia materna como paterna. Así que, bueno, fue asumir lo que había pasado con papá, fue asumir obviamente la ausencia con todo lo que eso implica en la formación de una persona, la ausencia de uno de los pilares de la familia, si se puede decir, que era la presencia de papá. Pero bueno, así un poco transcurrió mi infancia en esa ciudad.
Seguimos conversando con Matías, el gitano moreno, hijo de desaparecido.
Historias fragmentadas.
¿Qué fue lo que descubriste de él, esto que mencionaste como al pasar, de su trabajo como abogado y su defensa de los trabajadores allá de Loma Negra?
Primero, de lo que me llamó la atención, que él cuando termina la secundaria y empieza a estudiar la carrera de abogacía, él provenía de una familia muy humilde, de la ciudad de La Barría, era el único de los tres hermanos que pudo ingresar a la universidad pública, era el menor de estos tres hermanos, y siempre tuvo muy claro durante toda su carrera que él, cuando se reciba, iba a poner a disposición esa herramienta que era la abogacía en defensa de la clase trabajadora. Tal es así que terminó de estudiar y puso un estudio jurídico donde los testimonios de esa época decían que siempre que entraba en estudio jurídico, el sillón, un sillón bastante desvencijado, siempre estaba manchado por restos de cemento y de cal de los trabajadores que iban con su ropa de grafa. Y eso lo llevó a ser el representante legal del sindicato AOMA, Asociación Obreros Mineros Argentinos, y asumió la defensa de los trabajadores de la empresa Loma Negra. Más precisamente la sección embolsadora, que sucedía que muchos de los trabajadores que habían pasado por esa sección no llegaban a jubilarse porque se morían antes. Y las partidas de función consignaban tabaquismo, edemas pulmonares, problemas respiratorios hereditarios. Y a partir de una denuncia del caso Paniagua, es que mi papá, asesorándose por médicos laboralistas, consigue que dos operarios que estaban en actividad se hagan una biopsia a cielo abierto y tomen muestras del tejido pulmonar. A partir de estas muestras se detecta que estos trabajadores sufrían de la enfermedad conocida como silicosis. No era conocida en ese momento. A partir de esta investigación, hoy la silicosis es una enfermedad profesional. Y bueno, eso derivó en que las demandas de la familia de los trabajadores fallecidos tuvieran una respuesta afirmativa de los tribunales de justicia, obligando a la empresa a pagar indemnizaciones y sobre todo también obligó a la empresa a modificar la cadena de producción para no exponer a los trabajadores tanto tiempo a lugares cerrados con partículas de sílice. Esto implicaba reducir la carga horaria, poner un turno más, bueno, un montón de cuestiones económicas que obviamente como forma de disciplinamiento era más barato matar a mi viejo, por llamar, como dijo un compañero ya hace años, que hacer todas las cosas que había que hacer.
Historias fragmentadas.
Tal es así que una vez producido el asesinato de mi padre, las causas que todavía estaban abiertas, que eran alrededor de 10, 12 causas, ningún abogado laboral las tomó.
Se atrevió a tomarlas, claro.
Terminaron en defensores oficiales de la justicia laboral, que eso no pasa nunca, porque generalmente no terminan en la defensoría oficial. Así que bueno, el objetivo disciplinador fue cumplido en esos momentos. Y también el caso de papá, está claramente la complicidad y la participación, en este caso empresarial, que utilizaron a las Fuerzas Armadas como armas ejecutoras de un plan de exterminio y disciplinamiento, sobre todo a la clase trabajadora y a los abogados que defendían a esta clase.
Claro. Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Bueno, lo secuestran la noche del 29 de abril del 77 y automáticamente lo trasladan a la ciudad de Tandil. En la ciudad de Tandil es alojado en una casa quinta, en las afueras de la ciudad de Tandil, conocida como la Quinta de los Méndez. Se conoce así porque es propiedad de dos hermanos, Julio y Emilio Méndez, que facilitaron su casa de fin de semana para que funcionara un centro clandestino de detención. Ahí estuvo 3 días y en un momento que entendemos que se relaja la guardia, él logra escaparse de ese lugar. Llega a la casa de unos vecinos. La familia Bulfoni declara que se acercó una persona en muy mal estado de salud, con signos de tortura, que mi papá se presenta, soy el doctor Carlos Alberto Moreno, me tienen secuestrado. La hija de esta familia, cuando sale a hacer la denuncia, ve que se estaba acercando ya un automóvil con 3 efectivos de las Fuerzas Armadas, con una pala, que mi papá logra correr ahí, pero bueno, lo detienen nuevamente, le pegan y es introducido de vuelta al centro clandestino la Quinta de los Méndez, y entendemos que ese mismo día lo asesinan. Bueno, en el juicio que se llevó a cabo, un juicio histórico, porque fue el primer juicio que se condena a partícipes civiles en la provincia de Buenos Aires, se constata que fue fusilado por la entrada al orificio de la bala y demás. Después vino todo el derrotero, porque el día posterior al secuestro de mi papá empezaron las pintadas en la ciudad de Olavarría, aparición con vida del doctor Moreno, lo vengaremos, y la forma de vengarse de la clase trabajadora fue apagar los hornos de la cementera Loma Negra. Cuando le avisan a mi familia que el cuerpo de mi papá estaba en la morgue del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de CAMS, se acerca mi tío y mi vieja, reconocen el cuerpo. Ahí siempre me quedo. Mi papá tenía 29 años en ese momento, digamos, no era de los desaparecidos más jóvenes. Pero mi tío se descompone cuando empieza a revisar todos los cadáveres que había ahí en la morgue, por la cantidad de pibes y pibas de 16, 17, 18 años que veía, ¿no? Porque, es un dato también eso. Obviamente, cuando reconoce el cuerpo de mi padre, la condición que pone CAMPS en ese momento eran 2. Primero, que se levante la huelga de la empresa Loma Negra, y segundo, que no sea enterrado en la ciudad de Olavarría.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Mi mamá, con la necesidad que tenía de duelar, se acerca a Olavarría, le pide por favor a los representantes gremiales, a los trabajadores, que levanten el paro, porque ella necesitaba recuperar ese cuerpo. Y bueno, fue enterrado en la ciudad de Olavarría hasta hace 5 años, que lo cremamos y lo devolvimos a su ciudad natal, ¿no? Que es la ciudad de Olavarría.
Mientras estuvo en La Plata.
Mientras estuvo en la ciudad de La Plata, sí, mientras estuvo en La Plata. Cuando concluyó todo el proceso judicial, porque se le hizo una nueva autopsia en el año 2010, regresó a su ciudad, ¿no? A su barrio y también a la sede del sindicato y al Parque de la Memoria que hay en la ciudad de Olavarría. Bueno, hoy mi papá tiene una escuela con su nombre en Olavarría, una calle, un hijo de esa ciudad, y que también esa ciudad pudo reconocerle el trabajo que hizo en favor de la clase trabajadora de esa ciudad.
Y los Fortabat no están muy contentos con esto.
No. Durante el juicio, además de la condena a 3 militares y 2 civiles, que eran los hermanos Méndez, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó que se inicie la investigación a la Comisión Directiva de Loma Negra por hallarse elementos objetivos suficientes para presuponer que la orden de secuestro de mi padre había surgido de ahí.
Proviene de ahí, claro.
Y hoy se está llevando a cabo el juicio de la Huerta, que analiza y está juzgando los hechos acontecidos en la ciudad de Tandil, en el centro clandestino La Huerta. Y la segunda etapa del juicio de La Huerta es justamente la investigación a la responsabilidad de Loma Negra, que en septiembre o octubre son las indagatorias, y esperemos que, si bien la comisión directiva, por la impunidad biológica, está toda muerta, sí que queden claros que la responsabilidad que tuvo la empresa Loma Negra no solamente en el secuestro de mi padre, sino que hay unos secuestros posteriores de la comisión interna, bueno, un poco lo que pasó con empresas como Ford, Mercedes, en esto de la participación y la complicidad de estas empresas nacionales, no solamente por compartir este objetivo de disciplinar a la fuerza de trabajo para aumentar su tasa de ganancia, sino también que en el caso de Loma Negra, a partir de las políticas prebendarias, logró cuadruplicar sus ganancias y su patrimonio durante la dictadura cívico-militar. Y esa ganancia se produjo a partir de la realización de los estadios de fútbol para el Mundial 78, de proveer el cemento para las famosas autopistas de Cachatore acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y proveer el cemento de toda la obra pública de la República Argentina. Entonces, por un lado compartían el objetivo del disciplinamiento de la fuerza de trabajo para aumentar su tasa de ganancia, pero también se vieron claramente beneficiadas con las políticas económicas neoliberales inauguradas el 24 de marzo del 76.
Seguimos conversando con Matías, el gitano moreno, hijo de desaparecido.
Historias fragmentadas.
Bueno, primero yo comparto una apariencia física muy similar a mi papá. O sea, soy muy parecido físicamente.
Parece a tu hijo, sí.
Así que las primeras veces era mismo. La Barría era una ciudad chica, se conocen todos, y yo iba caminando de la mano de mi abuela, y todo el mundo, no era falta que me presenten, decían, este es el hijo de Beto o el hijo del negro, como le decían a mi viejo. Y después, ya un poco más grande, esto que decía al principio, ¿no? Reconocerme no solamente físicamente, sino también en algunas actitudes, en algunas formas de manejarse, que es muy difícil probarlo científicamente, ¿no? Pero evidentemente hay algo ahí de la personalidad que se hereda. No, y siempre para mí Olavarría fue un lugar de reparatorio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De volver a reconstruir. Yo tenía la historia contada por mi mamá, pero mi mamá lo pudo compartir con mi papá 4 o 5 años. Entonces yo necesitaba reconstruir su primaria, su secundaria, su etapa de estudiante. Y bueno, eso en un pueblo o en una ciudad chica del interior de la provincia de Buenos Aires es más fácil. Lo que sí es más complejo, todo el proceso de memoria, verdad y justicia, porque a veces en los pueblos o las ciudades más chicas los silencios aturden, ¿no? Porque son procesos que se dan mucho más lento que los grandes centros urbanos, ¿no? Porque tiene otra dinámica. Entonces, en Olavarría, como en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, bueno, ni hablar de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, estos procesos de memoria, verdad, justicia, los homenajes se fueron dando más paulatinamente. Pero la verdad que cuando sucedió el juicio de papá en el año 2012, que se llevó a cabo en Tandil, el acompañamiento de la comunidad de Olavarría y de la comunidad de Tandil fue muy grande. Nosotros como familia estamos eternamente agradecidos a eso, no solamente en términos personales, sino también me parece que como comunidad, como pueblo, somos mejor pueblo si entendemos lo que sucedió en este país, y entendemos también de la importancia de que nunca más vuelva a suceder hechos como sucedieron en nuestro país.
Historias fragmentadas.
Yo me considero alguien que tiene mucho sentido del humor, pero mi viejo parece que tenía mucho más sentido del humor que yo. Tenía una forma de tomar las situaciones, la vida, de hacer muchas, muchas jodas. Ellos tuvieron la particularidad que había egresado, se fueron a Río de Janeiro, de Olavarría a Río de Janeiro. Así que cuando, bueno, compañeros de la secundaria contaron todo lo que fue esa peripecia del viaje, Y después también en característica de cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? Papá tenía una forma muy particular, que digo, si, no sé cómo decirlo coloquialmente, pero si a alguien le caía bien, estaba todo de primera. Y si a alguien le caía mal. No había pero el tiempo para analizar si le caía bien o le caía mal era muy chico. En 2 minutos se daba cuenta. Y a mí a veces yo me reconozco en eso. ¿Viste cuando viste que pasa eso? Que sí, bueno, no necesito más de 2 o 3 minutos para darme cuenta si me va a caer bien o si me va a caer mal. Bueno, eso y un montón de otras cuestiones que... Bueno, la pertenencia a un equipo de fútbol no se heredó porque, bueno, yo después... La figura paterna generalmente nos pasa que, bueno, en mi caso, o pasa con muchos hijos desaparecidos, que es el abuelo, ¿no? Fue mi abuelo durante mucho, el abuelo materno durante mucho, mucho tiempo.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Había uno que ahora es peluquero, que tiene una peluquería, y otro que era médico, que es médico, ¿no? Tata Tigri. Y el peluquero, ¿cómo se llama? Bueno, no voy a recordar ahora el nombre. Él tiene un sobrenombre, el Narigón, pero bueno, siempre fue el Narigón. Que ahora hace mucho que no voy, pero cada vez que iba a la barra me cortaba el pelo con él. Y tenía una foto con mi papá en la época de la secundaria. Después Tata Tigri era quien me contó, era muy muy amigo de la secundaria, que me contó bueno lo que fue el viaje egresado, ese viaje egresado a Río de Janeiro, ¿no? Estamos hablando del año 66.
Esos son viajes de egresados.
En 1966, un colegio normal de Olavarría, digo normal, el colegio público, en micro hasta Río de Janeiro. Nunca encontré una explicación científica y lógica a cómo llegó un viaje de egresado a realizarse allá.
3 días de micro, por lo
sí,
menos.
Sí, 3 por lo menos. Sí, pararon. Bueno, las diferentes... El Fideo, el peluquero, bueno, Narigón o Fideo, no me voy a acordar el apellido. Y bueno, y siempre iba...
No importa, en realidad en Olavarría nadie lo sabe el apellido, no, todos saben que es el Narigón, sí. Fideo.
Que después, cuando yo decía que hice un documental, que lo presenté en el Salón Municipal de Olavarría en el año 2008, porque no había, mi hijo todavía no había nacido, fue... un evento multitudinario y ahí tuve real dimensión porque se promocionó mucho era el documental hecho por mí sobre la historia de papá y ahí bueno una sala llena de 300 personas y ahí conocí muchísimos personajes, familia, por ejemplo el primo de mi papá, el primo hermano es el único excombatiente de Olavarría, después primas de mi papá, bueno, toda una familia grande ahí en la ciudad de Olavarría. Y después, muy bueno, muchos amigos y amigas, la secretaria que tuvo papá en su momento, en el estudio jurídico. Y eso era un momento de mucha felicidad, bueno, después fuimos a comer todos juntos. Entonces, digo, en esta posibilidad que tenemos de poder transformar tanto dolor, ausencia en algo que haya un ida y vuelta, ¿no? De volver a recordarlo, pero desde ese lugar. Que se da mucho en los... Digo pueblo, pero la Barriga ya no es un pueblo, digo, es una ciudad la más importante del centro de la provincia de Buenos Aires, pero tiene todavía esa lógica de lo cotidiano, de la cercanía. Y pude entender por qué quiso volverse a vivir en un lugar así, porque digo, incluso para criar a sus hijos, mi papá y mi mamá también habían elegido esa ciudad para desarrollar su vida profesional, social, familiar. Bueno, y tiene eso cada vez que voy de cercanía en ese lugar.
Seguimos conversando con Matías, el gitano moreno, hijo de desaparecido.
Historias fragmentadas.
Ahí había una particularidad, mi papá tocaba el acordeón a piano. Tocaba mucho la fogata de San Juan, ¿viste? La famosa fogata de San Juan, bueno, se hacía mucho... en Olavarría. Y iba con un profesor que a la postre después me entero que también fue el profesor de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el mismo profesor, digamos, ¿no? Bueno, son esas cuestiones que van
atando. Sí, cuando me hablaste de Olavarría pensé inmediatamente en él, claro.
Bueno, tuvo esa parte musical de tocar el acordeón a piano en las fogatas. En la famosa fogata, que sean, bueno, los carnavales, bueno, también la festividad popular, era un lugar también de mucha reunión de la comunidad.
De encuentro, claro.
Sí, sí.
Claro. ¿Se puede ver el documental La Sonrisa del Negro?
Sí, está subido a YouTube en 6 o 7 partes. Se llama La Sonrisa del Negro, Cemento y Dictadura en Olavarría. Y después del juicio, la Universidad del Centro, la UNICEN, también hizo otro documental que, bueno, tiene un poco este formato del recorrido histórico. La verdad que la realización de ese documental fue en el año 2008. Después sirvió como insumo para el juicio, ¿no? Porque, bueno, muchos de aquellos que dieron testimonio fueron testigos en el proceso judicial. Y sirvió también, no solamente hacíamos la famosa gira por la memoria, jodíamos con varios amigos que me acompañaban, sirvió también para abrir nuevas instancias de discusión en diferentes lugares, pueblos más chiquitos, acerca de, bueno, cuál fue la historia durante la dictadura. Siempre el recurso audiovisual para estas cosas, además de lo testimonial, me parece que sirve un montón, ¿no? Para poder abrir la posibilidad de que mucha gente se anime a hablar acerca de lo que pasó. En esto que decía de cómo aturden esos silencios en los lugares tan, tan chicos, porque se conocen todos, el por algo habrá sido fue muy fuerte. Bueno, también como operó en el caso de papá la prensa local, el Diario Popular, durante 3 días, o sea, el 30 de abril, 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo, 4 días, titulaba: no se encuentra el paradero del joven abogado olavarriense Carlos Alberto Moreno, sigue sin hallarse noticia del joven abogado olavarriense. Y el 5 de mayo, cuando ya el ejército tira el edicto de que fue abatido el delincuente subversivo marxista, maoísta, no sé cuánto, fabricante de bombas, Carlos Alberto Moreno, el 5 o 6 de mayo el Popular titula lo mismo que puso el ejército, ¿no? Dijo, fue
encontrado los restos del delincuente subversivo.
Y eso generó una reacción de los vecinos del barrio San Vicente, que fueron al diario a hablar con el director, creo que Pagano era el apellido, y dice: vos lo conocías, negro.
¿Cómo puedes decir eso?
¿Cómo puedes decir eso? ¿Se entiende cómo se manejaban? Claro. De algo muy... Fueron los vecinos ahí del barrio a pedir una manifestación fuera del diario. Y así todo, ¿no? Cómo operó también estos mecanismos para generar el consenso necesario para que se abata sobre el cuerpo social el sistema nacional de represión más salvaje que conoce nuestra historia, ¿no?
Y que además, haciendo la misma comparación que hacíamos recién entre pueblo y ciudad, allí en Olavarría lo protegía el pueblo en términos de esto, vos lo conocías. En la ciudad no tenés esa protección.
No, claro.
Vas a hacer verdad lo que dice el diario.
Tal cual. Sí, generaban sentido común y generaba esta sensación del enemigo interno, ¿no? Del famoso delincuente subversivo. Uh-huh. Bueno, es un poco también lo que a la postre de ya casi 50 años de la dictadura podemos afirmar que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo el Plan Nacional de Exterminio, pero para eso fue necesario apoyarse en un sector de la justicia que rechazaba sistemáticamente los habeas corpus, en un sector de la Iglesia que compartía los objetivos morales de la última dictadura, en un sector de los medios masivos de comunicación que generaron esta idea del enemigo interno, y también, bueno, en un sector del empresariado nacional que se vio claramente beneficiado con las políticas prebendarias de la última dictadura. Y después hay un quinto sector, que es el más incómodo, que es, por acción o omisión, la sociedad que se patrulla a sí misma, decía O'Donnell, ¿no? Que había estos vecinos que denunciaban ruidos raros, ¿no? Porque también la teoría de los demonios cuajó muy fácil porque esculpaba a gran parte de la sociedad de la actitud que había tenido durante la última dictadura cívico-militar, ¿no? Entonces también analizar cuál fue la responsabilidad de un sector de la sociedad que se patrullaba a sí misma, ¿no? Que avisaba a los policías o a las Fuerzas Armadas que había ruidos raros en la cuadra, por llamarlo de alguna manera.
Buenísimo, Gitano. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer compartir cualquier tipo de actividad con vos, Conrado.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.